promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Ocho en punto de la mañana, Santiago Morollón, ¿cuál es la agenda del día? Cuéntanos.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Obviamente estamos pendientes de esta huelga del sector del transporte de viajeros por carretera que afecta tanto al, en este caso, transporte urbano como al interurbano. De momento parece que se están produciendo algunos retrasos. Hay algunos servicios que no se han llevado a cabo, por ejemplo, a primera hora de la mañana las guaguas municipales, pero parece que de momento lo que es la jornada está desarrollándose con relativa normalidad. Vamos a ver, porque el parón es para todo el día. Te cuento también que este lunes el presidente de Nueva Canarias presenta una proposición de ley que van a defender en el Parlamento Autonómico para crear un impuesto sobre las pernoctaciones turísticas. Además, en el Parlamento también se sigue hablando del caso de las mascarillas. Va a comparecer la exdirectora general de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad, Ana María Pérez, el exsecretario general técnico de este departamento, Tomás Morales, y el que fuera secretario general del Consejo Económico y Social, Alberto Mario Pazos, comparecen para analizar posibles responsabilidades políticas en la compra de material sanitario. Y esta mañana en Santa Cruz, su alcalde da cuenta de las novedades relacionadas con la detección de un alto contenido en flúor en el suministro de agua que llega desde el norte de la isla y que abastece a los barrios de La Gallega, El Sobradillo y Llano del Moro, en el distrito suroeste de la capital santacrucera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Si oyen un sonido como de gatos peleándose de fondo, que sepan que estamos siendo testigos de la problemática de los gatos asilvestrados aquí en directo, en plena playa. ¿Qué está pasando por aquí debajo?
Que casi se lleva por delante una paloma también.
Como empiecen a pelearse justo aquí debajo, nos tiran el chiriquito abajo, ¿eh? Hay que ver. En fin, estas peleas territoriales entre estos animalitos que nos ha traído hoy aquí directamente, donde estamos en la isla de La Graciosa, en Caleta de Sebo, en el restaurante El Beril, que nos da cobijo en esta mañana de lunes. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a hablar en este caso de La Graciosa en sí. Vamos a ver cómo se ordena esta isla, cuáles son las particularidades de esta isla, Daniel.
Sí, lo hacemos con el consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Es muy particular esta isla de La Graciosa. Tiene muchísimas particularidades que creo que están tratando de ordenar en un documento de uso y gestión, ¿verdad?
Sí, bueno, en sí la isla de Lanzarote y La Graciosa son bastante conflictivas territorialmente a la hora urbanísticamente hablando, ¿no? Piensen que en Lanzarote tenemos un plan especial, que estamos en plena redacción por el paisaje protegido de las Herias, un parque natural de los volcanes, un parque nacional. Tenemos mucha zona protegida a lo largo de la isla, y La Graciosa, junto con Famara, pues conforman el Parque Natural del Archipiélago Chinía. Como todo parque natural, conlleva dos documentos. Uno es el POR, que es el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que es un aditivo del verdadero instrumento de ordenación, que es el Plan Rector de Uso y Gestión. Hubo en su día Plan Rector de Uso y Gestión, lo tumbaron por no llevar ese POR, ya se ha elaborado el POR y estamos en la plena redacción del PRUC. Es un documento, como yo siempre digo, para mí el más difícil de todos. ¿Por qué? Porque a veces los documentos normativos, en este caso los urbanísticos, se olvidan que antes de la declaración de parque natural existían poblaciones ya dentro del propio territorio. Y a veces ponemos en el centro todo excepto a las poblaciones, y esto es que no contamos con ella. Esta vez lo estamos haciendo diferente. Ya en la mitad de noviembre tenemos la primera reunión con el pueblo para introducir en ese borrador del PRUC todas sus necesidades y todo lo que ellos entienden que es necesario. Pero sí, para mí, lo he repetido muchas veces, llevo un año y medio en el cargo, pero para mí es el documento más conflictivo y más difícil de todos los que tiene la isla de Lanzarote y La Graciosa.
Consejero, entiendo que con este documento se trata realmente de saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en La Graciosa, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es lo que vamos a pretender, ¿no? Hay muchas conductas tradicionales que van a tener difícil encaje. Yo, como siempre digo, vamos a tener que renunciar todos a cosas, tanto la administración, en este caso el Cabildo. Pues les pongo un ejemplo, lo acaban de nombrar ustedes, el problema de los gatos. Es un tema muy difícil, es una zona con muchísimos endemismos, con muchísimas flores, con muchísima fauna, y que propiamente en los parques naturales es difícil convivir las especies asilvestradas con el respeto a los endemismos, a la biodiversidad y a la flora y a la fauna.
Pues mire, lo acabamos de comprobar, ¿eh? Estaban peleando aquí varios gatos justo delante de nosotros, y digo, pues nos van a tumbar el chiringuito.
Hay una colonia muy, muy grande, muy, muy grande, La Graciosa, ya están censados casi todos los ejemplares, pero es difícil, como vuelvo y repito, a convivir con el respeto, por ejemplo, a nuestro endemismo y sobre todo a la fauna, porque está acreditado que hay dificultades de convivencia entre esas especies asilvestradas y las faunas endémicas de la isla de La Graciosa.
¿Puede crecer urbanísticamente la isla de La Graciosa?
Pues tiene difícil crecer. Y aparte creo que es una apuesta por parte de este grupo de gobierno, que cuanto menos mejor, ¿no? Dentro del espacio del paisaje protegido hay un núcleo urbano que existía, bueno, hay dos núcleos urbanos, uno es el de Pedro Barba y otro el de Caleta de Sebo. En ese Caleta de Sebo todavía esas normas subsidiarias exponen que se puede crecer en los sitios habilitados, pero fuera de ese núcleo urbano no se va a poder hacer absolutamente nada. Para quien lo entienda, aunque nos escucha, cuando se tumba el plan rector de su gestión, queda vivo, quedan vivas en este caso las normas subsidiarias expuestas por el Ayuntamiento de Teguise, que son las que se están aplicando para cualquier tipo de crecimiento o cualquier tipo de intervención a la Isla de la Graciosa. Es verdad que no están del todo actualizadas, es verdad que son de hace bastante tiempo, pero sí existe una norma urbanística específica para, en este caso, las poblaciones de la Caleta de Famara y la Isla de la Graciosa.
Claro, porque esto se ve que Caleta de Sebo concretamente es un lugar pequeño, estamos viendo algunas casas y la mayoría de alojamiento que hay, porque esto en su momento viviría de la pesca, pero ahora claramente vive del turismo, ¿no, señor Machín?
Sí, exactamente. Ahora pues ha cambiado, ha habido como el resto de islas, la Graciosa a lo mejor un poco más tarde, ¿no? Pero es verdad que ahora su principal motor económico es el turismo, recibe muchísimos visitantes y la planta alojativa de la Graciosa, pues encima, como que ha respetado su arquitectura y sus cuestiones, que suelen ser los típicos apartamentos o típicas casas que se han dedicado al turismo, y este es su principal motor económico. Es verdad
aquí con ese asunto no hay conflicto con el de la vivienda vacacional, ¿no? Porque no habría otra manera.
Como en todos lados hay conflicto, pero es cierto que la Graciosa, pues el problema habitacional no es un problema. Es difícil que alguien por propia decisión, que no tenga que ver con motivos laborales, vaya a vivirse habitualmente a la Graciosa. Es verdad que sí hay muchas personas que lo hacen, pero no existe ese conflicto. Bueno, no tenemos conocimiento que existe ese conflicto en la Graciosa, pero es verdad que el plan rector de su gestión va también a abordar el tema, por ejemplo, de la vivienda vacacional en los espacios naturales protegidos, o sobre si tienen que depositar algún tipo de precio por entrar a la Graciosa para el mantenimiento del ecosistema o cualquier tipo de cosa. Va a ser un documento que va a afrontar todos los retos que tiene por delante la Graciosa en los próximos 30 años.
¿Usted es partidario de que se pague por entrar en la Graciosa?
Yo soy partidario de que cuando produces una huella de carbono, pues tenga, si tiene un carácter finalista para el mantenimiento de los espacios naturales protegidos, estoy de acuerdo. Como, por ejemplo, lo estamos planteando hacer el Volcán del Cuervo, que ya está aprobado, y en Montaña Colorada y Caldera Blanca, en la parte de Tinajo y de Yaiza, donde el Parque Natural de los Volcanes ya expone en ese documento que la capacidad de carga que tiene al día la entrada del Volcán del Cuervo, la vigilancia que debe tener los informadores ambientales y también el precio público que tienen que pagar por entrar a ese espacio natural protegido. Incluso en un futuro, ya con el Ayuntamiento de Tinajo, pues se va a quitar los aparcamientos y todo va a ir a través de una ruta por guaguas eléctricas.
En todo caso, pues vamos a tener que pagar prácticamente por cada, ya no solo en La Graciosa, en Lanzarote en general, por cada zona, bueno, de especial interés turístico en la que entremos, ¿no?
Bueno, vamos a tener que pagar nosotros, no, van los que no son residentes, en este caso en las Islas Canarias, tendrán que abonar, pero es ver cierto que el mantenimiento de los espacios naturales protegidos es muy costoso, se produce una huella de carbono, son espacios sensibles, frágiles, y yo creo que por propia conciencia ambiental, la percepción territorial de Lanzarote no es lo mismo en el año 91 con ese PIOT que la que tenemos ahora, y creo que en espacios sensibles, frágiles y concretos se debería pagar para el mantenimiento del espacio natural protegido.
No lo he entendido bien, los residentes en Canarias no tendríamos que pagar, o sí, solo los residentes en Lanzarote.
El planteamiento que tenemos son los residentes en Canarias.
Solo para afuera. Oiga, y esto de la vivienda vacacional, de lo que estamos hablando en La Graciosa, ¿cómo se entiende en el resto de la isla? Bueno, el resto de Lanzarote, de que depende su cabildo.
Bueno, nosotros estamos a expensas de la normativa que acaba de entrar en trámite parlamentario en el Parlamento de Canarias, y en función de eso debemos ver qué es lo que nos expone la ley. Es cierto que yo he sido apenas un año y medio diputado, y sé que cuando entran en trámite parlamentario las leyes se modifican, se transforman, cambian muchísimo desde el espíritu del principio a cómo terminan en el trámite parlamentario. Por lo tanto, no me quiero aventurar a decir nada, porque probablemente yo diga que va a ir en tal sentido como está ahora, como acaba de entrar, y probablemente sea una cosa completamente distinta cuando termine el trámite parlamentario. Yo creo que es muy positivo afrontar la regulación, creo que es muy positivo no prohibir, sino regular, y creo que es un fenómeno que ha venido, nos ha arrasado a todos en este último tiempo, y que hay que afrontarlo con una nueva forma turística, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es verdad que lo que no se regula, al final la realidad va por delante, ¿verdad? Muchas veces de la regulación, y lo que se planteaba como, bueno, una forma de inversión para pequeñas familias, o sea, para pequeños empresarios, para familias que a lo mejor tenían algún tipo de apartamento que podían poner en alquiler, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Un poco, o sea, hay que regular una cosa con otra. Pues veremos, porque ese es uno de los grandes debates de los próximos tiempos, señor Machín. Vamos a ver cómo se va regulando y los acuerdos que se llega a eso. Oiga, pues nosotros hacemos un llamamiento. Hoy estamos en La Graciosa, pues a todo el que pueda que se venga a visitar esta isla maravillosa, con responsabilidad, por supuesto, pero que no dejen de verlo, porque la verdad es que es otra cosa totalmente distinta. Señor Machín, consejero de Política Territorial, Ordenación del Territorio y Ordenación Turística y Cultura del Cabildo de Lanzarote. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, que pasen un día increíble en Caleta de Cebo.
Gracias, gracias. En ello estamos. Y estamos pendientes también, Daniel, de la huelga de transportes. Vamos a ver cómo está afectando. No sabemos el seguimiento que va a tener. Sabemos que se han decretado servicios mínimos, pero ojo, Daniel, porque nos decía antes el representante sindical que en la educación concertada no hay ningún servicio mínimo. O sea que el transporte escolar de la concertada, en teoría, no va a funcionar.
Sí, ahí se tendrán que buscar la vida, ¿no? Por así decirlo, los centros y ver pues si tienen alguna alternativa para los conductores pues de las empresas que hayan decidido ir a la huelga, pues que por lo menos el servicio para los alumnos se preste.
Bueno, vamos a asomarnos a ver cómo está repercutiendo en los ciudadanos esta huelga. Nos vamos hasta Gran Canaria, allí está Carla Larrabeiti. ¿Dónde te encuentras, Carla? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues me encuentro en la estación de guagua de San Telmo, que es una de las principales donde pasan pues todas las guaguas que van pues tanto al norte, al sur, al este y al oeste de la isla. El parque San Telmo, bueno, al lado del parque San Telmo, aquí salen tanto guaguas municipales como guaguas global. Esta mañana hemos podido estar con los sindicatos, quienes nos han expuesto que están convocados a esta huelga porque quieren jubilarse antes. También es una reivindicación antigua del sector. Dice que la mayoría de los conductores pues no llega a los 60 años, que caen enfermos, y nos comentaban también que esta madrugada, sobre todo en Agüimes, pues tuvieron piquetes informativos, porque muchos pues conductores pues no se habían enterado de esta huelga. Si te parece, Roberto, vamos a hablar con un usuario, él es Juan, que lleva 20 minutos esperando, ya acaba de llamar justo a su trabajo porque llega tarde. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo lleva esta huelga, esta espera?
Con paciencia, no te queda otra.
Bien. ¿Sabía la existencia de esta huelga, de estos servicios mínimos?
No tenía ni idea, no sabía ni que había huelga. Me di cuenta por la tele ahora que salía que había huelga nacional.
¿Cuánto tiempo lleva esperando?
Ahora 25 minutos.
¿Y debería haber estado pronto en el trabajo?
Sí, normalmente suele ser muy puntual la guagua, la verdad. Tenemos buen servicio de guagua en Las Palmas. La verdad es que a mí me gusta.
Pues ya lo han escuchado, es una persona que está llegando tarde a su trabajo, ha tenido que llamar directamente y él no se había enterado, por lo menos.
Claro, y así mucha gente, Carla, ¿les ha cogido por sorpresa a las personas con las que has ido hablando en esa estación?
Pues hay de todo. Hay gente que sí, que les ha pillado por sorpresa, pero hay otras personas que sí que lo sabían y por eso vinieron con antelación. Hay gente pues que venían desde las 6 de la mañana, teniendo en cuenta que tenían que entrar a su trabajo a las 8, pero aún así pues no han llegado. Si te parece, Roberto, vamos a escuchar a una señora que nos comentaba pues que eso, que ella llevaba mucho tiempo pues esperando y que estaban pues bastante enfadada, ¿no? Porque estaba pues aquí en la parada desde hacía ya hora y media. Si te parece, a ver si lo tienen preparados los técnicos, pues si te parece, vamos
adelante
a escucharlo.
Cuénteme, ¿cómo le está afectando esta huelga?
Esta huelga, pues mira, estoy desde las 6 de la mañana en la parada, en Carrizal, y cogí la guagua 7 menos 10, que debería haberla cogido 6 y cuarto, por la zona por donde yo vivo. Ahora esperar la guagua María para trasladarme a mi puesto.
He visto que ha pasado guaguas amarillas, pero que estaban llenas.
A tope, yo venía de pie en la guagua desde Carrizal y está afectando bastante. Yo lo único que quiero, que todo trabajador o todo estudiante llegue a su hora, pero también es justo que cada uno cobre lo que le debe.
¿Usted sabía que se iba a hacer esta huelga?
Sí, mi niña, desde la semana pasada estaba pendiente en esto, porque claro, me muevo en Global y en Huevos Amarillos.
¿Cómo le va a afectar en su día a día?
Estoy histérica, estoy nerviosa, porque claro, ya...
¿Tiene que ir a trabajar? No, tiene cosas que hacer.
Tengo cosas que hacer y claro, y de pie, ya que estamos de gratis, venir de pies también, no que sea una vieja mi niña, pero tumbo a un lado, tumbo a otro, bastante nerviosa, pero yo quiero, a ver si el gobierno o quien sea, pague lo que debe, que para eso cobran, a primero de año cobran todas subvenciones y realmente no llegan al destino que debería llegar.
Pues ya lo han escuchado. La verdad que es el día a día, son comentarios que nos realizan aquí desde la estación de guaguas de San Telmo y sobre todo preocupados, ¿no? Porque es que muchos utilizan este transporte público pues para moverse, sobre todo a sus trabajos o incluso a las universidades. También aquí claro. Había mucha gente joven, Roberto, y es la fotografía claro. Que les puedo hacer esta hora de la mañana.
Oye, Carla, ¿y has notado las guaguas, las que salen, mucho más llenas? O sea, ¿se nota que van más, más cargadas las que salen? Sí,
sí, claro. Sí, la verdad que están muy llenas las que pasan por aquí, que por ejemplo son la 10, la 8, la 12, que es, cruza toda la ciudad, la 1 también, que es como una de las principales. De esto te estoy hablando, las guaguas amarillas. Se les ve claramente, indican servicios mínimos, pero van llenísimas, y cuando se encuentran en la parada, pues imagínate, a 30 personas o a 40 para intentar entrar, claro. Si ya están llenas, un poco complicado, ¿eh?
Claro, habrá gente que incluso se quede fuera y tenga que esperar la siguiente, en fin, pues tendrán que armarse de paciencia. Gracias, Carla, buenos días.
A ti, buenos días.
Bueno, vamos a ver si ocurre lo mismo en Santa Cruz de Tenerife. Brian Estupiñán, ¿dónde estás tú? Cuéntanos.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues tengo que adelantarte que no pasa lo mismo en Tenerife que en Gran Canaria. Aquí los servicios mínimos están establecidos por parte del Cabildo y en San Cristóbal de la Laguna en un 75% y en Santa Cruz de Tenerife pues apenas llega al 80%. Vemos una realidad muy diferente con la isla vecina y desde luego aquí en la estación de guaguas de Santa Cruz de Tenerife, también conocido como el Intercambiador, pues vemos una mañana tan relativamente tranquila, desde luego...
O sea, no están viendo esas colas que se están viendo en las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, y esa gente esperando, no están teniendo problemas.
Por hacer una fotografía, en el piso superior de este intercambiador de Santa Cruz, podemos ver como un primer tramo, ¿no?, desde el principio hasta la mitad, donde apenas hay un par de personas sentadas en asientos, y luego vemos que las guaguas habituales, las que van al aeropuerto del sur, al Reina Sofía, o que van a otros sitios del sur de la isla, pues sí pueden tener un poquito más de cola, pero vemos que la mañana pues transcurre con relativa tranquilidad. Tenemos ahora mismo una pasajera de la guagua, tenemos a Gladys con nosotros. ¿Qué tal, Gladys? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en su caso, pues sí es verdad que hay algún retraso, porque estamos viendo que a las 8:20 usted tenía que coger la guagua para Rada Azul y vemos que han pasado 2 minutos y todavía no ha llegado.
Eso es normal, a veces llega más 5 o 10 minutos más tarde. Eso es normal acá, en la guagua. Pero estoy esperando a ver cómo nos va.
Y a pesar de esperar esos 5 o 10 minutitos, ¿normalmente suele estar la guagua aparcada hasta que ustedes salen o normalmente viene a última hora y sale con la misma?
A veces viene a última hora y sale de una.
¿Usted ha sido conocedora de esta huelga? ¿Teme que no llegue a tiempo al lugar al que tiene que ir?
Sí, claro que sí. Uno teme llegar tarde a su trabajo.
Una de las preguntas que le quiero hacer es, ¿usted consciente de esta huelga? ¿Esperaba venir a la estación de guaguas hoy y esperar mucho más alboroto?
Sí, yo pensé que iba a estar más complicado, pero veo fluir muy suave, pero está fluyendo todo bien.
¿Y espera que durante el día, también a la vuelta, esto esté exactamente igual que esta mañana, que esté relativamente tranquilo, o espera que a lo mejor a última hora del día empeore?
Yo creo que de pronto al pasarlo el tiempo, pueda que se complique todo.
Roberto, oye, Brian, ahora mismo Gladys.
Hola Gladys, ¿qué tal? Buenos días. Ya veo que no está teniendo, no piensa que vaya a tener demasiado problema, ¿no? En esta mañana.
Pues por el momento no creo. Eso esperamos.
¿Usted utiliza el transporte público todos los días, Gladys, para desplazarse? Hola. Bueno, pues parece que hemos tenido, se nos ha cortado la comunicación. No sé si con Brian también, Brian. Pues sí, bueno, pues ahí estamos viendo esta huelga que está teniendo, por lo que vemos a esta hora de la mañana, seguimiento desigual, ¿eh? Mientras que en Santa Cruz de Tenerife no se está notando apenas, nos lo está diciendo nuestro compañero, por lo menos en ese punto en el que se encuentra hoy. En Las Palmas de Gran Canaria la situación es muy distinta. El escenario en la capital de Gran Canaria es de bastantes nervios, de mucha gente que se está quedando sin poder llegar a tiempo a su puesto de trabajo, y de guaguas llenas, porque claro, al haber menos, las personas que no van llenando una tratan de llenar la otra, y probablemente, por lo que estamos viendo, está produciéndose cierta situación de saturación en cada uno de los vehículos. Enseguida volvemos a Las Palmas de Gran Canaria para ver cómo está la situación. Brian, ya veíamos que Gladys está llegando sin problema. Podríamos decir que ahí en Santa Cruz de Tenerife no se está notando. Habría que ver en el transporte escolar de los colegios concertados cómo está yendo la cosa, ¿no? Bueno, pues nada, estamos teniendo problemas con esa conexión con Santa Cruz de Tenerife. Daniel, curioso lo que está ocurriendo, la distinta convocatoria que se está, aparte de los servicios mínimos en un punto y en otro que pueden ser similares, lo cierto es que el seguimiento evidentemente no está siendo el mismo, ¿eh?, en una isla y en otra.
Sí, sí. Hombre, evidentemente influido porque en Gran Canaria los servicios mínimos eran del 50%. Y eso lógicamente afecta, eran servicios de propios de un día festivo y de fin de semana. Y en el caso de la isla de Tenerife, pues es verdad que los servicios mínimos se establecían en base a quién tiene la competencia, aunque es la misma empresa de TICSA en Santa Cruz de Tenerife, es el ayuntamiento quien lo regula, la Laguna el ayuntamiento también, disparidad, Santa Cruz 80% del
Cabildo,
que tenía,
¿no?
Efectivamente, la Laguna seguía el ritmo del Cabildo, las dos corporaciones pues te fijaban en un 75% los servicios mínimos. Creo que podemos tener ya a Brian.
Bueno, pues Brian, decía que habrá que ver cómo está el transporte escolar de los colegios concertados, ¿no?
Sí, bueno, de momento pues ya escucharon esta mañana al entrevistado que parece que no hay servicios garantizados, al menos en los centros privados y públicos. Y bueno, seguimos aquí todavía en la estación de guaguas de Santa Cruz.
Brian, vamos a dejarlo porque es verdad que el sonido no es óptimo y no podemos hablar en este momento contigo. Hablaremos más adelante, a lo largo de la mañana, en la que vamos a seguir comprobando cómo está la situación, y atención, porque vamos a ver cómo...
Vamos con Carla, la rabita que sigue en San Telmo.
Ah, vale, a ver, con Carla sí la tenemos, perdona.
Sí, aquí
Carla, cuéntanos.
Aquí estoy, sigo recorriendo la estación de San Telmo. Ahora mismo me encuentro con Fefi, ella pues es conocedora de esta huelga, y es por eso que lleva un ratito aquí esperando, pero esperando un coche particular, porque ella, previsora, pues ha decidido esperar no consumir la guagua, no acercarse a la guagua. ¿Qué tal, Fefi? Buenos días.
Buenos días. Sí, aquí estoy esperando una amiga porque he visto que han pasado la guagua llena, repleta, y todo el mundo corriendo para coger la guagua, porque si a las 12 ya no se queda sin nada, pues nada. Que, hombre, yo entiendo que se lucha por la huelga y hay que apoyarlos, ¿no? Pero después vuelve la isla toda un patas arriba, vaya.
Sí, nos comentaba Fefi también, pues que es conocedora del sector y tiene familiares en el tema de la guagua. ¿Están a favor? ¿Por qué es tan importante esta huelga?
Hombre, yo pienso porque es que hay muchos derechos que se les quita, se les ponen, se les quitan, y no es plan tampoco, porque si hacen una huelga y llegan unos acuerdos, tienen que cumplirlo. Cuando hay algo que en ese contrato no se cumple, pues claro, ya entonces empieza todo a fallar, entonces empieza otra vez a lo mismo. Entonces, si llegan a algo, pues que cumpla con los acuerdos que se ponen sobre la mesa, no estén para adelante y para atrás, se portan 3 meses bien y al cuarto mes ya está dándole por saco, hablando mal y pronto, a los choferes. Y no puede ser tampoco que se haga cosas, y además es un trabajo sacrificado porque son muchas horas, tiene que estar frente al público, y quieras que no, yo pienso que es cuestión de simplemente llegar al acuerdo y cumplirlo, nada más. No creo que se esté pidiendo mucho más tampoco.
Fefi, sobre todo hemos visto tranquilidad, a pesar de tranquilidad dentro del caos, ¿no?
Hombre, yo pienso que la violencia, romper coches y meterte con personas que no tienen nada que ver con el sector, no creo que beneficie a nadie, y a los guagüeros menos. Yo pienso que se debería hacer todo tranquilamente, que hablando se entiende la gente. Yo sé que de vez en cuando, si aparece algún político para sacarse la foto, la gente se pone un poco nerviosa, porque ya lo han visto varias veces la misma foto y pasa lo mismo. Entonces, pero hay que procurar, dentro de lo que cabe, tener paciencia y procurar estar bien tranquilo.
Roberto, si te parece, le voy a pasar los auriculares para que ella le puedan hacer cualquier pregunta a Fefi, si les parece.
Hola, Fefi, ¿qué tal? Buenos días.
Espera un momento.
Hola, Fefi, buenos días.
Hola, buenos días.
Ah, bueno, usted es usuaria, Fefi, habitualmente de transporte público.
No, yo tengo mi coche, pero mi marido trabaja en guaguas turísticas y, bueno, y de vez en cuando sí he cogido guaguas, por supuesto.
Bueno, lo que dicen casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Me temo.
Hombre, que como mi marido casa... trabaja en guaguas turísticas, es muy difícil que me pueda llevar, porque si lleva turistas, bueno, ya. No me puede llevar a mí. Entonces, a no ser que me camufle... Va a ser que no, porque todo eso está muy controlado, la gente que lleva los hoteles, entonces...
Claro, pues, una de las reclamaciones de las personas, de los trabajadores, de los conductores de guagua, es el desgaste que produce este trabajo en estas personas. Usted es testigo directo de ello. ¿Cree que a partir de cierta edad empieza a ser peligroso, empieza a provocar muchos problemas el hecho de estar sentado delante de un volante?
Hombre, por supuesto, porque... mi marido mismo esta semana ha estado trabajando 10-12 horas. Entonces, 10-12 horas sentado en una guagua. Mi marido ahora mismo tiene 50 años. Yo supongo que con 60 años está 10 o 12 horas sentado en una guagua, pues supone un problema para lo que es espalda y todo. Y sobre
Pero
todo
10-12 horas al día, Fefi.
Sí. Ahora mismo está mi marido trabajando 10-12 horas al día en turismo.
Pero ¿cómo es posible, no?
O están de baja, pero no los sustituyen, entonces, claro, ¿quién lo hace?
Pero eso está regulado, me imagino,
se supone que
11 horas sentado al volante, no sé yo si estará permitido, ¿no?
Hombre, mientras no se pase el tacógrafo, pero ellos procuran que tú hagas el descansito para después... Pues mira, ya que estás por aquí, ¿me puedes hacer uno para...? Más paloma, ya que estás por aquí, me haces otro pa. Y una persona que tenga hipoteca, tenga niños y todo, ¿qué le va a decir que no?
Claro.
Es que entiendo. Si no te echan del trabajo. Ese es el problema de los empresarios, porque si en vez de haber 20, que pongan 30, yo puedo hacer las 8 horas o 8 horas y media y que entre otro chofe. Lo que pasa es que si lo hace todo el mismo chofe, mi marido estaba llegando a la 1, a las 2 de la mañana a mi casa. Entonces, claro.
Entiendo. Pues
además, yo tengo familiares que también y todo, pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto es de toda la vida.
No, es la visión desde dentro que queríamos buscar de personas que conozcan cómo funciona o cómo se está llevando este asunto, ¿no? Fefi, muchas gracias.
Vale, gracias.
Muchas gracias, que se nos acaba el tiempo. Gracias, Carla.
Me enrollo mucho.
No, se enrolló usted como se tiene que enrollar, que yo soy el que le ha preguntado. Gracias, Fefi.
Gracias, buenos días, que pase buen tiempo.
Gracias, Carla. Dani.
Mire, más usuarios afectados, Roberto, en el sureste de Santa Cruz de Tenerife. Mari, que lleva esperando la guagua y que dice que no pasa. Vamos a escuchar lo que nos mandaba.
Buenos días. Pues nada, llevo en la parada de Santa María esperando la guagua como pues tenía que pasar a las menos 5 y ya ha pasado a las 4, la otra no pasó, la 934 tiene que pasar a las 8 menos 5, he cogido otra línea porque no ha aparecido y nada, pues empezamos el lunes bien.
Bueno, pues así empiezan el lunes muchas personas, sobre todo, insistimos, en Las Palmas de Gran Canaria, en esta huelga de transportes de hoy. Y atención, que mal ha comenzado la cosa también en Arrecife, en Lanzarote, donde podrían haber ardido solo durante esta noche una quincena de contenedores. Enseguida vamos hasta allí para ver lo que ha ocurrido esta madrugada. No tardamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Te
unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas. Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Y otra de las noticias, otra de las claves del día, está hasta ahora en Arrecife, en Lanzarote, donde ha ardido una docena de contenedores, por lo menos. Paola Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues sí,
cuéntanos.
15 contenedores, Roberto, 15 han sido, así es, efectivamente. Bueno, nos lo han informado hace nada, prácticamente es una última hora. Los bomberos han tenido una noche bastante ajetreada, con muchísimo trabajo. Es cierto, ya lo venimos mencionando, que pasamos o atravesamos un cierto repunte en el incendio de contenedores y también de vehículos aquí en Lanzarote, pero es verdad que hace muchísimo tiempo que no veíamos ya hasta 15 contenedores. De esos 15, nos informan desde el Consorcio de Seguridad y Emergencia, que son 10 orgánicos, uno de plástico, dos de vidrio y dos de cartón, Roberto, y por si fuese poco, y creo que podemos escuchar al gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia, nos lo ha confirmado, también hay afectados algunos vehículos.
Esta madrugada hemos tenido una oleada de incendio de contenedores, en total 5 puntos diferentes, en total unos 15 contenedores de todo tipo. En una de las calles, la calle Chimia, hemos afectado 3 vehículos, pero solo en chapa y pintura. Y desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, pues hemos estado constantes de un lugar a otro. El repunte ahora ha sido notorio. Estamos casi en 121 contenedores, pues si le sumamos esos 15, pues casi nos acercamos a los 140 contenedores, en comparación con el año pasado, que tuvimos solo en todo el año 86 contenedores.
Solo 86 contenedores y parece poco. Paola.
Sí, y parece poco, efectivamente. Parece poco, pues,
con lo que está llevando este año, ¿no?
Exacto, justo eso iba a comentarte, Roberto, que si hacemos la comparativa, pues evidentemente pues se ve ese repunte, ese notable incremento de incendio de contenedores, y volvemos a lo mismo de siempre. 140 contenedores, no ha terminado el año, con la peligrosidad que eso conlleva, con la alarma que eso está conllevando, sobre todo y especialmente en la capital, aunque también se da en algún que otro municipio, y claro, el miedo de los vecinos y vecinas ya a tener que aparcar el coche, pues, sin saber dónde, en fin, todo lo que ello conlleva, ¿no?, que ya saben.
Paola, ¿se concentra esta quema de contenedores en una zona determinada de Arrecife? ¿Es un barrio concreto o es toda la ciudad?
Pues mira, justamente los de anoche, Roberto, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos sí que fueron concretamente en la zona de Altavista, pero sí que en este caso concreto de estos 15 contenedores, algún que otro también en otra zona, pero la mayoría se concentraron en la zona de Altavista. Pero es verdad que no suele ser así, se suele ser en diferentes puntos de la capital. Fíjate lo que decía el gerente del consorcio: entre las 3 y las 6 de la mañana los bomberos iban hasta una zona, porque lo he preguntado, iban hasta una zona y no terminaban de sofocar el incendio, y ya tenían la alerta y la llamada de otro lugar en el que estaban, pues ya pues con otro incendio en otro punto de la la capital, ¿no? Es verdad que la mayoría en Altavista, pero también tuvieron que desplazarse a otra zona de arrecife, Roberto.
Claro, si se están produciendo simultáneamente, quizás se trate no solo, bueno, me imagino que habrá, bueno, pues no muchas personas que estén haciendo, pero desde luego parece que se ha puesto, digamos, de moda esto de quemar contenedores en la capital de Lanzarote, ¿no?
Lamentablemente, sí, sí es así. Desde luego que, insisto, la gente está, porque al final, además nos llegan esos mensajes, como es normal, por otra parte, la gente está un poco asustada, claro, digamos, por el tema de los vehículos. Es verdad que la mayoría de ellos, hay que dejarlo bien claro, como muchos se imaginarán y así nos lo trasladan, la gran mayoría, evidentemente, son intencionados, desafortunadamente, con lo cual, pues bueno, al final lo que estamos deseando es que se continúen dando pasos en esa investigación que sabemos que se está dando, que están investigando y que por fin pues puedan localizar a los autores, ¿no?, de estos incendios.
Claro, de lo que se trata es de eso precisamente, gracias Paola, de detener a estas personas que están haciendo esta gamberrada que, ojo, puede tener muchísimas consecuencias nefastas, ¿eh? Ya no es solo que ardan los contenedores, que al fin y al cabo es patrimonio de todos, y los problemas que genera, pueden arder coches, puede provocar un accidente peor, y por lo menos una detención es lo que se ha producido en la isla de Tenerife con un fenómeno parecido, ¿no? Aunque no sé si llegaron a arder tantos durante una noche, 15 en Lanzarote hoy.
En Santa Cruz de Tenerife, Roberto, recordemos que la semana pasada pues estaban los servicios de emergencias en alerta porque había una persona que estaba quemando varios contenedores. Bueno, afortunadamente este fin de semana la policía local ha detenido a un hombre de 52 años, es el presunto autor de las últimas quemas de contenedores en la capital tinerfeña. Ha puesto el cuerpo policial, que ha sido gracias a un amplio dispositivo con policías de paisano, el trabajo de unidades operativas, de videocámaras, hasta de drones, y también gracias a la colaboración ciudadana, que ha sido, dice la policía, indispensable para poder detener a esta persona. Están buscando a ver si hay alguna persona más implicada.
Bueno, pues a esta que le caiga todo el peso de la multa o de la sanción que le tenga que caer para evitar este tipo de comportamientos, y esperamos escuchar noticias parecidas pronto desde Lanzarote. Una ciudad no puede soportar este ritmo de quema de contenedores, este ritmo de vandalismo en absoluto. Más cosas enseguida.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Plátano de Gran Canaria a 99 céntimos el kilo. Entrecot de novillo sudamericano a 9,95 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 28 lavados más 14 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Ocho y 44 minutos aquí. Junto a la orilla del mar nos viene a la mente aquella noticia que les estábamos dando la semana pasada, Daniel, sobre un niño que había encontrado unos huevos de tiburón en la playa de Melenara, ¿no?
Sí, donde en el mes de junio, por cierto, se ha visto a un tiburón. En este caso, dicen los expertos que es algo muy inusual porque se trata de un tiburón de profundidad inofensivo que solo además se ha dejado identificar en las aguas de Canarias en tres ocasiones aproximadamente. En Canarias solo hay dos especies de tiburones que pongan huevos, Roberto, y las puestas son muy distintas. Y en este caso, pues al ser un animal que vive a tanta profundidad, parece difícil que esas puestas de huevo acaben en la orilla. La verdad es que es un misterio, podríamos así decirlo, ¿no?
Oye, voy a preguntarle a Alberto Brito, que es doctor en biología y catedrático de zoología, especialista en biología marina de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, esto es raro de ver, ¿no?
Por aquí estamos. ¿Cómo?
Esto es raro de ver, digo, de encontrar...
Sí, muy raro, muy raro. Yo diría que es excepcional. Nunca he llegado a ver esos huevos. Como se decía, son dos las especies de tiburones de Canarias que ponen huevos, solo dos conocidas o registradas de las 50 y algo que hay de tiburones en las aguas canarias, la mayor parte de ellas. Solo dos ponen huevos, pero los huevos que son muy conocidos son los de la Boca Negra. Boca Negra es un tiburón pequeñito, con muchas manchitas, que se pesca con cierta frecuencia, no es raro. Sin embargo, este otro, los huevos eran de otra especie, claramente. Y son de este otro, que se llama, no tiene ni nombre común. Es de profundidad, vive debajo de los 500, 600 o más, y llega hasta 1000 y pico metros. Y solo existían tres registros antiguos en Canarias. De hecho, yo en 40 años dedicado al estudio de la fauna marina y especialmente de los peces, nunca había visto a esta especie, y los huevos menos.
Qué curioso.
Una sorpresa grande.
Entiendo por lo que me dices que no todos los tiburones son ovíparos, ¿o sí?
No. Solamente en nuestra área hay un grupo que son ovíparos. Por ejemplo, si vas al Mediterráneo, allí tienes las pintarrojas, por ejemplo, ponen huevos. Y están cerca de la orilla, ¿no? Son unos huevos muy diferentes a estos. En el Sáhara, por ejemplo, también. Luego, en nuestro caso, solo hay dos especies que ponen huevos. El resto son paren las crías, vamos, por decirlo
son
rápido.
Vivíparos, ¿no?
Sí, ovovivíparos uno. Ah. Se les dice ovovivíparos porque lo que hacen es retener los huevos dentro del útero. Eso es de las madres, tienen dos úteros, pues ahí retienen los huevos hasta que se desarrolla el embrión con el alimento que hay en cada huevo, y luego la hembra los pare. Hay otro grupo que son como más modernos, que tienen placenta. Hacen lo mismo, pero los huevos son más pequeños y tienen una placenta que es homóloga de las placentas de los mamíferos placentados. O sea, que es lo inventaron mucho antes que los mamíferos, la placenta de los tiburones. Estos son animales conocidos. Por ejemplo, el tiburón martillo, cornuda, que llamamos nosotros, las jaquetas, el tiburón azul, todos esos, ese grupo de animales tienen placenta.
Y entonces probablemente, ¿qué es lo que ha podido pasar? Que estos animales se estén acercando a la orilla, no sé, o a profundidades menores para poner los huevos, o que estos hayan sido arrastrados por la marea, se hayan desprendido y hayan llegado ahí.
Sí, bueno, pensando que los huevos ya están vacíos, es decir, que están eclosionados, Probablemente hay ahí una opción, podría ser que un arte de pesca los arrastrara, ¿no? Y a la superficie, u otros que de alguna manera se soltaron de los enganches que tienen, los arcillitos, eso que tienen en el fondo, y flotaron porque ya estaban vacíos, ¿no? Y las mareas fuertes pues lo pueden haber arrastrado a la orilla. Esto es lo más probable. El animal con seguridad que no se acerca a poner cerca de la costa.
Bueno, Alberto, ¿son muy grandes estos bichitos?
No,
que ponen
no,
huevos, Alberto, ¿no? Ah, bueno, pues nada.
No, son pequeños. Te estaba diciendo. Son de profundidad, los dos son de profundidad, debajo de los 200, 300 metros. Y son pequeñitos y no son nada peligrosos. De hecho, ya sabes que en Canarias no hay ataques de tiburones. Eso, cuando la gente sale en noticias que dicen un ataque al sur de Canarias, si te fijas bien, son 500 millas al sur. Eso claro. Viene quedando a la altura de Cabo Verde, de Cabo Blanco, por ahí. En Canarias solo se conoce algún ataque accidental, que no es, vamos a llamarlo, que no es un ataque intencionado del tiburón, sino que son un pescador que lleva una captura, que acaba, un pescador submarino, que acaba de matar un pez, está sangrando y lo lleva cerca del cuerpo. Yo conozco un caso en el norte de Tenerife que fue exactamente así. Y sí que le dio una mordida para quitarle el pel, claro, te muerde. Claro. Pero bueno, no murió nadie.
Pero no ataque intencionado. Alberto, queríamos preguntarle nada más por esto. Un placer saludarte, que hacía tiempo que no hablamos. Alberto, espero seguir haciéndolo más a menudo.
Vale.
un abrazo.
Vale, un abrazo. Igual.
Frente a esta playa de Caleta de Sebo, en la que estamos, pues hay dos personas que se están bañando ya. Daniel, ¿te das cuenta cómo va amaneciendo el día y cómo va pasando estos momentos aquí? Al principio, a las 7 de la mañana, personas que iban a coger el barco, algunas personas que han venido a tomar el café, y ahora es una que tiene la suerte pues de venir a darse un bañito mañanero.
No los envidio mucho, porque el agua tiene que estar un poquito fría, Roberto.
Bueno, pero eso nada, eso rejuvenece, bueno, eso y eso tonifica cuerpo, y cuando sales de ahí pues ya estás dispuesto a comerte el día y lo que haga falta. Enseguida les vamos a contar por qué se están retirando del ayuntamiento, el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, por qué está retirando cerca de 200 gallos y gallinas salvajes en menos de una semana. No tardamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Pues aquí estamos hablando, miren, con unos amigos de Gran Canaria que han venido a pasar las vacaciones y una señora de Tenerife que me dice que también está de vacaciones en estos momentos aquí. La pareja de Gran Canaria, pues se va ya, se le están acabando y se tiene que ir, se despide, adiós amigos. Se despide de esta isla de La Graciosa después de varios días aquí. La verdad es que esto sí que son unas vacaciones. Esto es un planazo, Daniel, venirse aquí y pasar un fin de semana o bueno, ¿qué más da?
Fin
de
semana, entre semana.
Los días. Y ahora que está saliendo el sol, efectivamente, que se ocultaba entre las nubes, pues bueno, el sitio ya es magnífico. Oiga, les decía que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en Tenerife, ha tenido que retirar, ¿cuántos son, Daniel? 200.
Casi, sí, entre gallos y gallinas salvajes. Aquí tenemos el problema de los gatos, mira en el Puerto de la Cruz cómo están con las gallinas.
Pues sí, hoy parece que estamos haciendo el programa del Loro Parque, sí. entre tiburones, gatos y gallinas. Y gallinas, parece que estamos haciendo el programa desde la granja o desde el Loro Parque. Alberto Cabos, concejal de Sanidad del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué les pasa con los gallos y las gallinas, hombre?
Bueno, pues han proliferado, ¿no? Hemos encontrado...
¿Dónde? ¿En la calle? ¿En dónde?
Sí, son asilvestradas, han aparecido tras el COVID, ha aumentado la cantidad y sí, en la calle porque, bueno, pues... Muchos ciudadanos y ciudadanas, pues, bueno, les dan de comer y...
Claro.
Entonces en la calle, pues, les dan de comer de todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, han perfilado, o sea, nosotros hemos hecho algunas actuaciones puntuales, ¿no? Con Seprona y en colaboración con la Guardia Civil también del puerto, con el cabo primero Víctor. Y bueno, pero ya se nos ha ido un poco de las manos y por suerte ya lo tenemos controlado, ¿no? O sea, son diferentes puntos en el municipio y bueno, denuncias que hemos recibido de los ciudadanos y hemos tenido que actuar lo antes posible y la verdad que está siendo bastante, bastante efectivo.
Claro, el problema que ustedes quieren evitar es un problema de salud pública, ¿no? Porque, bueno, es gracioso ver un animalito de estos, pero claro, cuando ya se multiplican por cientos, pues hay que tomar medidas, ¿no?
Sí, sobre todo por salud, ¿no? Como tú bien dices. Y luego, aparte de la solubilidad, sobre todo por seguridad vial. El otro día estábamos viendo cómo se controlaba la plaga y veíamos cómo gallos atravesaban una carretera de dos vías sin tocar el asfalto. O sea, que claro. Estamos evitando accidentes importantes en el municipio.
Claro, uno pega un frenazo y uno va por la carretera y a una velocidad, bueno, que no tiene que ser muy grande, pero de repente se le cruza una gallina y la tendencia de uno es a frenar para no atropellarlo, ¿no? Que más que no son pequeñitos.
Sí, ¿no? Y sobre todo si vas en coche, bueno, pero si vas, por ejemplo, como en moto o en bicicleta, pues una caída asegurada, ¿no?
Entonces, pero, bueno, ¿se molestaban? ¿Se quejaban los vecinos por el ruido? Porque la gallina, no sé, un gallo muy temprano empieza a cantar, ¿eh? Es un buen despertador.
Pero es que también es curioso, ¿no? Y perdona que sonría, pero es que... a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, entonces los propios ciudadanos decían, es que no puedo dormir, está toda la noche el gallo ahí despertando, ¿no sabes? Entonces, también, o sea,
el gallo, Alberto, no canta solo al alba, sino que se pone a cantar a cualquier hora de la noche, ¿no?, de la madrugada.
Al menos los salvajes, sí, ¿sabes? Esta actuación que estamos haciendo es bastante curiosa, ¿no? Porque, bueno, cada ciudadano, y sobre todo que vas a los puntos donde estamos retirándolos, y los ciudadanos te lo dicen, aparte de que las denuncias que hemos recibido, o notificaciones por línea verde o por registro, es que los propios ciudadanos te lo dicen. ¿Sabes? Te dicen, no, es que a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿sabes? Que un descontrol de horario del gallo peculiar, que al final, pues oye, los ciudadanos no descansan tranquilamente, ¿no?
Alberto, nos está mandando un oyente una foto justo en este momento que le ha sacado, bueno, pues a una gallina y sus polluelos, a los pollitos, pues cruzando una calle, mientras un coche, no sé si esto será el puerto de la Cruz o es otro
creo
lugar.
Creo que es Playa Jardín, ¿no?
Esto, Playa Jardín, ¿eh? Pues mira, en Playa Jardín, sí, cruzando a la gallina con los pollitos en medio de la carretera, y claro, los coches parados dejándolos pasar, porque claro, no le van a pasar por encima, ¿no?
Claro, o sea, sí, que por suerte problema, se ven que van tranquilitos, ¿no? Pero, y no conlleva ningún accidente. Pero sí, sí, la verdad que, bueno, se ha proliferado bastante. No hemos podido actuar porque no nos ha dado tiempo en todos los puntos críticos, son 7 puntos críticos en el municipio. Y bueno, pues sé que hemos hecho una actuación en Punta Brava y 3 en La Vera y 1 en el Durazno. Entonces, nos quedan 2 meses de trabajo.
De seguir trabajando
para intentar, sí, nos quedan
pues Alberto,
2 meses.
Alberto Cabo, concejal de Sanidad del Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, nos ha llamado la atención esta actuación, pero me parece que es muy necesaria, evidentemente, porque para evitar la proliferación de estos animales ya, bueno, asilvestrados y los problemas que generan. Gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a los oyentes y buen día.
Oye, Daniel, que digo yo que bueno, que en el Puerto de La Cruz, entonces, esos animales estarían pasando por un paso de... De cebra no, de gallina.
Paso de gallina, sí. Oye, ya te comiste el bocadillo montesano, ¿no?
Ya me comí.
De pronto.
Ya, no, pero lo tengo preparado. Tengo aquí otro preparado.
¿Otro?
Este es otro, porque, oye, un producto recién hecho sabe distinto, sobre todo cuando está también recién cortado, cuando ha pasado muy poco tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Y esto se da con un producto que tenemos cerca, como por ejemplo montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Por eso nos estamos comiendo este bocadillo de montesano, porque se elabora en Canarias diariamente, porque se hace más cerca y está